para revisar las cifras de la industria automotriz para el mes de marzo y las cifras para el acumulado del primer trimestre del año en lo que hace a las ventas al mercado interno, la producción y las exportaciones. En esta ocasión, por ser anfitriones de nuestra reunión mensual, le doy la bienvenida al ingeniero Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, y le doy la palabra para que nos dé el reporte del mercado interno de nuestro sector. Memo, muy buenos días, bienvenido y adelante.
Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos ustedes por su atención para atender esta conferencia de prensa, y procedemos a comunicarles los resultados del mercado interno automotor. En el mes de marzo tuvimos un incremento del 11.4% en el total de las ventas. Se colocaron 116.863 vehículos, con lo cual tuvimos un incremento de 11.961 unidades en comparación con el mes de marzo del año 2015. Hay que tener en cuenta, como lo hemos venido informando en meses y en años anteriores, que el bimestre marzo-abril merece una consideración, un análisis especial en función de la Semana Santa, la temporada vacacional que con este motivo tiene un impacto en los días hábiles y por lo tanto en el comportamiento de los consumidores y por ende en los resultados de estos meses. En el año 2015, Semana Santa aconteció en el mes de abril, y este año 2016 la tuvimos hacia el cierre de marzo. Por lo tanto, debemos de esperar el mes de abril para poder tener una evaluación mucho más cercana de la marcha del mercado, ya con los datos de cierre del primer cuatrimestre. Aún con esta salvedad, es de resaltar el buen comportamiento del mes de marzo, ubicándose, como lo vamos a ver más adelante, muy cerca de la cifra que dimos a conocer como pronóstico desde el mes de diciembre y ratificamos el mes pasado en la conferencia de prensa que tuvimos en AMDA. El comportamiento por segmentos muestra comportamiento positivo en todos los segmentos. En el caso de los autos subcompactos crecen 4%, los vehículos compactos crecen 17.4%, los autos de lujo con un incremento del 13.9%, autos deportivos 52.7%, siempre con la observación de la pequeña proporción que tienen los autos deportivos y por ende el salto en términos porcentuales ante cualquier variación positiva o negativa en términos absolutos, que se magnifica en términos relativos. En el caso de los vehículos de usos múltiples tienen un incremento del 13.9%, camiones comerciales ligeros crecen 13.7%, y los dos modelos que se incluyen en este reporte de camiones pesados crecen el 11.2%. Ya con este comportamiento del mes de marzo, los resultados del primer trimestre apuntan a un crecimiento del 13.4%, también muy alineado con el pronóstico de AMDA, y llevamos una comercialización acumulada de 347.326 vehículos. Esto representa una diferencia, un incremento de 41.169 unidades. sobresalen por el desempeño en el primer trimestre y también por la proporción dentro del total de las ventas, el segmento de usos múltiples que viene creciendo 24.1% y ya representa el 21.4% del total de las ventas. Dentro de los dos segmentos que mayor peso tienen en nuestro mercado, también marchan con cifras positivas. Es el caso de los autos compactos, que crecen al 13.6% en el primer trimestre y tienen un peso del 25.2% en el total de las ventas. El segmento que mayor volumen de unidades desplaza es el de autos subcompactos y viene creciendo 6.2%. En la siguiente lámina podemos tener un impacto visual mucho más claro de cómo viene corriendo el mercado y tenemos que, en comparación con meses de marzo anteriores, venimos creciendo a un 20.6% en comparación con el anterior registro histórico de la década pasada, del 2006, y que estamos con cifras también positivas en lo que es el comparativo del primer trimestre enero-marzo. Por lo que hace a las ventas que se han realizado en los últimos 12 meses, es decir, ventas acumuladas durante un año que correspondería del mes de abril de 2015 a marzo del 2016, tenemos un registro de 1.392.817 unidades. Esto representa que en la tasa de crecimiento anualizada respecto del mes anterior tenemos un incremento del 0.87%. Todos estos datos hacen una confirmación de que nuestro mercado está corriendo en los términos que habíamos previsto, que les comunicamos a ustedes, y estamos manteniendo nuestro rango de ventas para el total del 2016, que esperemos se sitúe arriba de 1.440.000 unidades. Todo esto se ilustra de una manera visualmente más eficiente en la siguiente lámina, en la que de manera mensual vamos, si Cristina, si le das la siguiente lámina, por favor, vamos representando en cada uno de los puntos de la gráfica justamente las ventas de los últimos 12 meses. Y con ello, tal como se aprecia en la parte superior derecha de la gráfica, se mantiene la pendiente de la curva que venimos observando desde el mes de julio del 2014. Tenemos ya resultados del primer bimestre en lo que corresponde a el financiamiento para la adquisición de vehículos y continúa también, como lo habíamos previsto, un comportamiento positivo. Traemos una tasa de crecimiento del 19.3% en comparación con el primer bimestre del 2015 y esto nos lleva a que durante enero y febrero tengamos registrada el otorgamiento de crédito por 155.575 unidades, con lo que mantenemos el porcentaje del 68% respecto del total de los vehículos comercializados durante el primer bimestre. Es decir, estas cifras nos están mostrando que el mercado mexicano mantiene los motores que le han dado crecimiento durante los últimos semestres, en particular el financiamiento para la adquisición de vehículos. Es importante resaltar que estos datos del primer trimestre reflejan ya el incremento que en la tasa de referencia llevó a cabo el Banco de México en diciembre, cuando aumentó un cuarto de punto porcentual, del 3 al 3.25%, y de forma parcial también recogen ya las modificaciones que se hicieron en el mes de febrero, cuando aumentó la tasa de referencia el Banco de México de 3.25 al 3.75%. Es decir, una vez que el Banco Central llevó a cabo un incremento en la tasa de interés de referencia, el crédito destinado a la adquisición de vehículos mantuvo condiciones competitivas en términos de tasa, en términos de plazo, en términos de los requisitos para su otorgamiento, de tal suerte que se mantiene una competencia atractiva entre los principales actores del mercado de crédito automotriz, financieras especializadas y bancos, haciendo que los consumidores vean como una opción oportuna e importante la toma de financiamiento para la adquisición de vehículos. Con estos datos estamos obteniendo un resultado récord para un primer bimestre en lo que hace a la colocación crediticia. Y esta competencia de la que les hablo como factor importante de para impulsar el mercado, lo vemos reflejado en la gráfica inferior, esta gráfica de PAI, en la cual vemos que la participación de las financieras especializadas está ganando terreno, como lo ha venido haciendo en los últimos años, y para el primer bimestre del 2016, las financieras especializadas de crédito automotriz representan el 69% del mercado, mientras que los bancos tienen una participación del 26.2% y las empresas de autofinanciamiento lo hacen con el 4.8%. En nuestra siguiente lámina tenemos cómo va el comportamiento de la colocación de crédito por la banca comercial al sector privado y cómo se sigue manteniendo una variación positiva en términos de la cartera vigente, incrementándose, sosteniéndose y disminuyendo la cartera vencida. En la siguiente lámina, y de manera muy rápida, podemos observar que el dinero, la masa crediticia colocada por la banca comercial destinada al consumo de bienes duraderos, principalmente la automotriz, ha venido creciendo a un buen ritmo, y la cartera vigente del crédito automotriz es el 98.5% del total. Esto quiere decir que estamos registrando una cartera vencida tan solo del 1.5% del total, estos encontrándose en los niveles también históricamente más bajos, y con lo que preveemos que el crédito para la adquisición de vehículos mantenga condiciones competitivas y atractivas para el consumidor en lo que resta del año. En lo que corresponde a los indicadores de precio de los vehículos, tenemos datos de inflación al mes de febrero, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, si bien es cierto que ha venido incrementándose durante el 2016 con respecto de el cierre del 2015, todavía se encuentra en términos muy favorables para el mercado, por abajo de lo que es el rango de referencia del Banco de México, que lo ubica entre un 3 y un 4% como objetivo del Banco de México para el índice inflacionario, nos encontramos en febrero con 2.87%, y lo que corresponde a la variación de los precios de los vehículos por abajo de ese incremento del índice general de precios al consumidor con 2.54%. Como se puede observar en la línea roja de la gráfica que tienen ustedes a la vista, los precios de los vehículos durante los últimos 8 años han mantenido un diferencial negativo a la inflación. Esto quiere decir que en términos reales los precios de los vehículos cada periodo, cada año, son más económicos para el consumidor. Esto después de que hemos tenido durante 2015, particularmente en el último trimestre y en los primeros 2 meses del 2016, una importante devaluación del peso frente al dólar, lo cual no se ha visto reflejado en el precio de los vehículos. Y aquí hago siempre la anotación que estamos hablando de el precio promedio ponderado de los vehículos. Obviamente que esto tiene un comportamiento diferenciado cuando analizamos la situación individual de cada modelo, de cada versión. Esto refleja el comportamiento general del mercado automotriz en función de los datos y del proceso de los mismos que hace el INEGI. Esta situación, precios estables, crédito competitivo e incrementándose en su colocación, más el control en la importación de vehículos usados, son los principales factores que están presentes durante los últimos 3 semestres y lo que corre del actual para ver los resultados positivos en el mercado automotor mexicano. Y por lo que he presentado a ustedes, seguimos previendo que permanezcan en el corto plazo. Por lo que hace a la importación de vehículos usados, observamos que en el mes de febrero registramos un incremento del 25.8%, pasando de 11.700 vehículos en febrero del 2015 a 14.713 unidades. Recordar también que para el primer trimestre del 2015 las cifras de importación, por las adecuaciones que se hicieron en los requisitos para llevarla a cabo, más la finalización de los amparos, fueron también muy bajas, y por lo tanto estamos ahorita observando un incremento en términos porcentuales, pero que en números absolutos creemos que todavía se encuentran en condiciones de control. Para el resultado del primer bimestre tenemos un incremento en la importación de vehículos usados del 11.3%, se han importado 28.119 unidades, aun cuando he hecho esta observación de que consideramos que se encuentra todavía en una situación manejable, no dejamos de estar atentos y de observar las posibles desviaciones que se estén intentando hacer ya de forma masiva para darle la vuelta, para burlar las medidas de control establecidas por el Servicio de Administración Tributaria. Seguramente tendremos información que compartir con ustedes en esta materia en las próximas semanas, de acuerdo a los trabajos conjuntos que estamos realizando la MIA y la AMDA para monitorear permanentemente la importación de vehículos usados y hacer del conocimiento de la autoridad las observaciones que hagamos al respecto. Durante este primer bimestre del año tenemos que la importación de vehículos usados equivale al 12% del total de las ventas de vehículos nuevos realizadas en el mismo periodo. Rápidamente ver la lámina siguiente, en la cual podemos observar que se ha disminuido, si sumamos las unidades importadas desde octubre del 2005 a febrero del 2016, la participación respecto del total de vehículos nuevos vendidos durante el mismo periodo, en este momento representa el 68%, cuando llegó a ser superior la importación de vehículos usados a los vehículos nuevos comercializados en México. Hago una pausa para comentar con ustedes que el 18 de marzo les convocamos a una conferencia de prensa conjunta en este mismo lugar con la AMIA, y en la cual de manera urgente y extraordinaria, fuera de los plazos acostumbrados, pedimos su participación en una conferencia de prensa en la cual les hicimos del conocimiento de los anuncios y las estrategias que estaba llevando a cabo el gobierno de Chihuahua, encabezados por el gobernador César Duarte, en el cual se había anunciado un programa de regularización de vehículos chuecos utilizando una placa de plástico y empadronando a los propietarios de estos vehículos irregulares, vehículos de contrabando, vehículos chocolate, y en la cual hicimos un llamado al propio gobierno de Chihuahua para que reconsiderara en esta postura, pero sobre todo un llamado respetuoso pero enérgico al gobierno federal, concretamente al secretario de Hacienda Luis Videgaray y al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, para que en el uso de las facultades que tiene el gobierno federal derivado de los convenios de coordinación fiscal con el estado de Chihuahua, se pusiera freno a este intento de regularización. Por fortuna, y lo divulgamos en plena Semana Santa a través de un boletín de prensa, nos hubiera gustado convocarlos, pero seguramente estaban ustedes disfrutando de un merecido receso en la acelerada jornadas de trabajo que acostumbran. A través de este boletín que emitimos el jueves de Semana Santa, reconocimos el trabajo, reconocimos los resultados y la atención inmediata que la Secretaría de Hacienda y el SAT dieron para atender este reclamo, esta llamada de atención que hicimos el 18 de marzo. El gobierno de Chihuahua se comprometió con el gobierno federal a frenar este programa de regularización de vehículos chuecos, y no queremos dejar pasar esta oportunidad en la cual estamos compartiendo con ustedes para una vez más reconocer el trabajo que se realizó desde la Secretaría de Hacienda, desde el SAT, y también es justo decirlo, el mérito que tiene que el gobierno de Chihuahua, su gobernador César Duarte, hayan establecido este mecanismo de comunicación con el gobierno federal y haya aceptado frenar este programa de regularización de vehículos chuecos. Continuando con los datos obtenidos durante el primer trimestre y en lo que corresponde a la participación de mercado de las principales marcas, continúa Nissan liderando el mercado mexicano con una participación del 25.9%, seguidos de General Motors con el 16.8%, Volkswagen en tercera posición con el 13.8%, Fiat Chrysler con el 6.8%, Toyota 6.5% en cuarto lugar, en quinta posición Honda con el 6.1%, Ford con el 6% y finalmente estos siete empresas representan el 81.8% del total de las ventas. Continuando con las cifras, quiero pasar hasta la distribución regional para comentar que continúa registrándose una importante aceleración en las ventas en la región de la frontera norte, sobresaliendo el estado de Baja California, que con cifras acumuladas al primer bimestre mostró un incremento del 69.9%. En el caso concreto de Baja California, de manera preliminar, puedo anticipar que en el mes de marzo tuvieron un incremento del 71%, con lo cual estamos validando que el control en la importación de vehículos usados, más lo que ha sido la devaluación del peso frente al dólar, han tenido un impacto positivo en la comercialización de vehículos nuevos y de vehículos usados, también llevado a cabo por el comercio formal, por las agencias automotrices en el estado de Baja California, pero mostrando resultados positivos y por arriba del promedio nacional en toda la región de la frontera norte. En contraste, tenemos que el Distrito Federal muestra ya de manera preocupante un comportamiento negativo. En el primer bimestre las ventas de vehículos nuevos en el Distrito Federal cayeron 4% y suma ya resultados por más de 12 meses muy por abajo del promedio nacional. Esto obedece de manera acorde a nuestra opinión a un deterioro de la economía, de la actividad económica en el Distrito Federal, en contraste con lo que viene ocurriendo en otras regiones del país. El pronóstico, como ya lo había yo comentado al inicio, que dimos a conocer para el mes de marzo, fue muy cercano, tan solo una desviación de 0.8% respecto de la cifra real de vehículos vendidos en el primer trimestre, y de 0.4% en el mes de marzo. Por lo que para el mes de abril estamos anticipando que la comercialización de vehículos puede rondar 106.500 unidades. Como ya lo comenté también, habremos de tener presente la posible desviación que en los datos refleje la ocurrencia de la Semana Santa. En abril del 2016 vamos a tener un mes de actividad completa. En abril del 2015 ocurrió la Semana Santa, pero creemos que los factores que están moviendo al mercado automotor en México siguen siendo favorables, concretamente la marcha del crédito, la competencia que existe en esta materia, la estabilidad de los precios y las medidas de control en la importación de vehículos usados. Que no obstante, el que nos encontramos ya inmersos en las campañas para la renovación de 12 gubernaturas, incluidas regiones o estados tan importantes en el tema de la circulación de vehículos chuecos de manera tradicional o de vehículos importados en los últimos años, como son Chihuahua, Tamaulipas y Zacatecas. Es muy importante que el gobierno federal mantenga la decisión de no ceder a presiones políticas de ningún tipo, sean estas provenientes de organizaciones sociales, de partidos, de candidatos o incluso de legisladores o gobernadores o alcaldes. Es decir, esto que hemos visto reflejado en el caso concreto de Chihuahua es una muy buena señal en cuanto a la decisión del gobierno de la República de privilegiar el interés de la economía nacional, de la seguridad pública y de un tema que en los últimos días ha retomado particular importancia, como lo es el control de la contaminación, por encima de apuestas políticas electorales de muy corto plazo. Concluyo con esto mi participación y estoy atento a sus preguntas en la siguiente fase de esta conferencia de prensa. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Memo. Vamos a pasar directamente a dar el reporte de la producción y la exportación, no sin antes darles a ustedes el antecedente de que en el año 2015 tuvimos un periodo vacacional de... En el año 2015 tuvimos un periodo vacacional de Semana Santa en abril, y en el año 2016 ese periodo vacacional ocurre en el mes de marzo. Eso, como lo dije el mes pasado, nos trae una incidencia en las cifras por los paros técnicos que ocurren en el periodo vacacional. Hay empresas que paran 4 días, hay empresas que paran 5 días, pero si ustedes tomaran 4 días de 31, pues ya nada más por esos 4 días estamos hablando de 12-13% de menos días laborables. ¿Por qué lo digo? Porque ya estoy viendo sus encabezados de mañana. Entonces les ruego que tomen en cuenta que no son comparables las cifras. Estamos hablando de 31 días laborados en el 2015 contra entre 26 y 27 días laborados en el año 2016 en marzo. Eso nos trae una caída en producción del 11% para el mes de marzo de 2016. En el mes de marzo de este año se fabricaron 266.960 unidades. Hay que recordar que también el mes de marzo de 2015 fue el mejor marzo de la historia. Entonces, este año tuvimos 32.849 unidades menos de producción, resultado principalmente de paros técnicos. Tan solo una empresa que está haciendo un cambio en herramientales y hizo paro técnico durante todo el mes, pues incide en más de la mitad de esta caída. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta en su redacción, ¿verdad?, de que más allá de que el sector automotriz mete freno, ya estoy viendo sus encabezados, ¿no? El sector automotriz se desacelera, mete primera, no sé qué, frena con motor, oye, frena con motor, o mete reversa y le truena, o no sé qué vayan a decir ustedes. Tomen en cuenta, por favor, generalmente, tomen en cuenta, por favor, que son cifras anómalas. Nosotros solemos decirles que cuando ocurre, como en esta ocasión, que la Semana Santa la tenemos presente en meses distintos, que lo que debemos hacer es ver a enero, a marzo y abril como un bimestre conjunto. Es decir, el próximo mes vamos a tenerlo al revés y no ver abril solo, y no ver abril junto con el mes de marzo. Ahora bien, también es cierto que hay paros técnicos importantes que están afectando pues a estas cifras, incluso pues de empresas que pararon todo el mes, pero que tienen que ver más con un tema técnico de cambio de herramientas, de plataforma, que alguna otra circunstancia que yo tenga que reportarles aquí. Lo mismo ocurre con la exportación. Recordemos que la exportación representa alrededor del 82% de lo que producimos. La exportación cae 14.2% en el mes de marzo de 2016, alcanzando una cifra de 224.184 unidades. A mí absolutamente refrenda sus pronósticos de crecimiento, tanto en producción como en exportaciones en el año 2016. Vamos a alcanzar cifras récord históricas, nunca antes vistas, para el año 2016. No tenemos nada todavía que pueda yo reportar en esta mesa que cambie esos pronósticos. De ser el caso, aquí lo estaríamos nosotros así dando cuenta. Hoy por hoy vemos que esta industria es una industria que de manera muy sólida en nuestro país va a seguirse posicionando a nivel mundial. Lo dicen así no solamente las plantas que hoy están en operación, sino las que ustedes y su servidor sabemos que están siendo equipadas para iniciar trabajos de fabricación muy pronto. Algunas este mismo año, otras en el 2018, y por supuesto incluye el importante anuncio que se hizo el día de ayer. Me parece que anuncios como el de ayer refrendan la posición privilegiada de nuestro país, y por supuesto también refrendan que México puede estar en niveles de producción por encima de los 5 millones de unidades hacia finales del 2020, alcanzando entonces también niveles históricos de exportación hacia finales de ese año 2020 por encima de los 4 millones de unidades. En lo que hace a la exportación, Estados Unidos es el único país en el que claramente sostenemos un crecimiento. En este mes de marzo tenemos una caída del 8.3%, pero mantenemos un 3.1% en el primer trimestre del año. Eso hace que nuestras cifras de exportación a Estados Unidos, en lo que hace a la dinámica de crecimiento, sean similares al crecimiento que está teniendo su propio mercado. Es decir, nosotros crecemos al 3.1%, el mercado de Estados Unidos está creciendo al 3.1%, como lo muestra esta gráfica. Ya hoy representamos más del 12% de los autos que se venden en ese país. Y por ahí ya algunos de ustedes han sacado algunas cifras respecto a Canadá, porque lo están viendo en dólares y no en autos. Nosotros vemos que en autos ya estamos muy cerca de las cifras de exportación de Canadá a Estados Unidos, sino es que virtualmente similares. Me parece que eso no solamente posiciona a México como el principal socio comercial automotriz de Estados Unidos, sino además nos da una muestra clara de la competitividad que tiene nuestro país en la fabricación de vehículos. Hoy por hoy, el 20% de los vehículos que se fabrican en América del Norte ocurre en México. En comparación, solo el 13% de los vehículos que se fabrican en América del Norte ocurre en Canadá. De tal manera que México se ha posicionado luego de estos 21 años del Telecán. Sin embargo, hay una cifra muy interesante que me gustaría dar aquí. A pesar de que México ha venido creciendo y posicionándose, pasando de 7% de fabricación de vehículos en América del Norte cuando empezaba el TLC en 1994 a 20% el año pasado, 21 años después, lo cierto es que si lo vemos en número de vehículos fabricados, Canadá está fabricando 21 años después el mismo número de vehículos que fabricaba cuando empezó el Telecán. Estados Unidos fabrica virtualmente, no es exacta la cifra, pero virtualmente la misma cantidad que fabricaba hace 21 años. Es decir, 21 años después, ambos países fabrican la misma cantidad que fabricaban. ¿Qué pasó entonces? Que el pastel creció. Que el pastel creció de América del Norte. ¿Y que ese crecimiento se vino a México? Eso le permitió a México posicionarse del 7% de la fabricación de América del Norte al 20%. Nosotros estamos esperando que ese 20% puede crecer hasta 27% hacia finales del 2020. Es decir, más allá de lo que está ocurriendo en las cifras y la caída que estamos observando derivada de estos paros técnicos, principalmente por el periodo vacacional, nuestros pronósticos y nuestra mira de hacia dónde va una industria tan potente como la industria automotriz mexicana, no hay duda, tenemos claridad de hacia dónde va. Somos el séptimo fabricante de vehículos en el mundo, lo pueden ver ustedes en la siguiente lámina. Dale, ahí está. No, la que sigue. Ahí está. Ustedes que están en otro orden. En otro archivo. Sí. Al otro por el mismo. Esta es una gráfica que no muchas veces hemos mostrado, pero que es muy interesante porque finalmente nos permite ver no solamente lo que hemos ya dicho. México pasó de ser el octavo al séptimo en el 2014, nos refrendamos en el 2015 como el séptimo fabricante de vehículos a nivel mundial. Vean ustedes en dónde está el 5 millones, ¿verdad? Todavía nosotros por abajo, por supuesto, en 3.4 millones. Pero ven ustedes, hagan una extrapolación de cuando México alcance los 5 millones de unidades. Es decir, como alguno de ustedes me preguntaba, ¿será que entonces pasaremos a ser el quinto fabricante de vehículos en el mundo? Yo digo, depende de lo que haga Corea y la India, ¿verdad? Porque nosotros tenemos claridad de hacia dónde vamos en términos de crecimiento. No me queda claro el pronóstico a 2020, tanto de Corea como de la India. Nosotros, dependiendo de cómo sea la dinámica de la producción de esos dos países, podría yo entonces afirmar o no el ranking que tendrá, la ubicación que tendrá México en la producción mundial de vehículos. Estas son cifras de la OICA, de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, que recientemente publicó su cifra 2015 y por eso se las damos a conocer aquí. Es importante aclararles que esta cifra incluye vehículos pesados, así es como lo clasifica esta organización internacional. Finalmente, darles la cifra de la balanza comercial. En la balanza comercial Para el mes de enero, recuerden ustedes que traemos 2 meses de rezago en lo que hace a esta estadística que resulta de un grupo de trabajo entre INEGI, el SAT, Banco de México y la Secretaría de Economía. Esta cifra nos arroja que para el mes de marzo el saldo comercial del sector automotriz alcanzó una cifra de 3.363 millones de dólares, positiva, es decir, tenemos un superávit que tiene un crecimiento del 6%, lo pueden ver en la última línea de la gráfica que está en la pantalla. La última línea hasta abajo dice saldo automotriz, y en 2016 pueden ver ustedes que tenemos un crecimiento del 6% respecto al año anterior. En contraste, tenemos déficit en el saldo de las manufacturas, poquito más pronunciado que el del año anterior. Tenemos déficit también en el saldo nacional. Creo que hay un pequeño error ahí en la gráfica. Dale para atrás, dale. Me parece que ahí debe ser menos 5.5 y menos 4.8, ¿no? Hay un pequeño error ahí. Sí, te lo encargo. Y en la gráfica lo podemos ver, ahí está. ¿Por qué es importante esto? Yo lo he dicho otras veces, pero me detengo tantito. Porque pocas veces nos detenemos a ver que el equilibrio de la balanza comercial en nuestro país se alcanza gracias a los números del sector automotriz. Es decir, el saldo manufacturero es de menos 2.871. Ese saldo manufacturero incluye al sector automotriz. Es decir, si ese saldo manufacturero no tuviera el sector automotriz allá adentro, y si no, corrígeme, Dalia, estaríamos hablando de un saldo de menos, casi menos 6.200, menos 6.130. El menos 6.130 se alcanza a nivelar un poco gracias al saldo positivo del sector automotriz. Hay que recordar que el año pasado alcanzamos una cifra por encima de los 50 mil millones de dólares de saldo positivo. ¿Qué significa esto del saldo positivo? Que es más los dólares que exportamos que los que importamos. Que México alcanzó en su exportación automotriz un mayor número en dólares que cualquier otra actividad que hoy tenemos, incluyendo la exportación de petróleo, incluyendo las remesas que se reciben, incluyendo los dólares que se reciben por turismo, o inclusive esas tres variables juntas. Eso es lo que representa nuestro sector. Finalmente, quiero, por supuesto, refrendar nuestro reconocimiento a el gobierno federal por la urgente atención que se dio a el tema de Chihuahua. Reconocer a Aristóteles Núñez, reconocer a Ricardo, el jefe del SAT, a Ricardo Treviño, al ministro general de Aduanas, y por supuesto al propio secretario Videgaray, quienes junto con la Secretaría de Economía, liderada por el licenciado Alfonso Guajardo, han sostenido un frente muy importante en contra de las importaciones de esta basura vehicular que nos llega de Estados Unidos. Me parece que el frente que se dio en el caso de Chihuahua, urgente, porque era una medida que ya se había anunciado por parte del Estado, es digno de reconocerse, y también de reconocer al propio gobernador Duarte, quien de manera muy profesional, reconoció que el alcance que tenía lo que se había anunciado, pues no necesariamente está en la línea de lo legal, sobre todo pues hablando de lo que puede y lo que no puede un Estado hacer. Me parece que el haber detenido ese programa y basarse en los compromisos que tiene con el propio gobierno federal en esta materia, también lo tenemos que reconocer. Por el otro lado, decirles a ustedes que hemos reconocido al gobierno federal y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis el diálogo que han abierto con esta asociación para fijar la normatividad que aplicará a partir del 1 de julio en el tema de la verificación vehicular obligatoria y el programa Hoy No Circula. Como saben, esta asociación y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sacamos un comunicado de prensa en la que indicamos que no participamos en las medidas de coyuntura que fueron anunciadas. La propia coyuntura y la naturaleza de esas medidas no dio cabida a tener una consulta o medidas de emergencia. Sin embargo, al tiempo que se anuncian esas medidas, también se abre un espacio de diálogo constructivo, el cual nosotros claramente estaremos participando para asegurar que esta normatividad que aplicará a partir del 1 de julio reconozca el desempeño de los vehículos nuevos, reconozca el esfuerzo de introducción de tecnología que hacen las marcas y, por supuesto, mantenga el incentivo a la renovación vehicular, que creo que es la clave para poder seguir teniendo un mejoramiento en la flota vehicular. Hemos dicho también que la solución que se dé a partir del 1 de julio tiene que ser una solución integral, tiene que ser una solución que tome en cuenta los principales causantes del deterioro del medio ambiente, como lo son el transporte de pasajeros, el transporte de carga, los vehículos de transporte de carga en horarios que claramente entran en conflicto con los horarios laborables, y por supuesto los vehículos de pasajeros en la periferia y sus condiciones, que son paupérrimas. Me parece que eso, a las propias flotillas de servicios gubernamentales, tienen que ser tomadas en cuenta en esta solución integral. Nosotros participaremos en este diálogo de manera constructiva, atendemos a este llamado, a esta invitación que amablemente nos han extendido con propuestas incluso tecnológicas que permitan pues hacer un reconocimiento del desempeño de los vehículos, y por supuesto pues no dejar de señalar el tema de los verificentros. Se requiere una atención urgente e inmediata que permita mejorar el desempeño de los verificentros, que permita homologar su quehacer y, por supuesto, que permita atender a el elemento de corrupción que existe hoy en día en estos en estos centros. Me parece que ahí estaremos nosotros colaborando con las autoridades y por supuesto reconociendo que al final del día estamos buscando el mejoramiento de la calidad del aire y por supuesto viendo por la salud de los ciudadanos en esta la megalópolis. Muchas gracias. Pamela.